comenzar este tiempo de enseñanza.
Señor, te damos gracias por tu fidelidad, tu misericordia, por estar juntos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor.
Amén.
Sabemos también que tú estás con nuestros hermanos, Señor, en Temuco. Te pedimos, Señor, que tú los cuides, los guardes, Señor, que puedan, Señor, hacer todas las funciones que deben hacer allá, Señor, para tu gloria, que tengan un buen regreso, Señor, algunos hermanos hoy, otros mañana. Señor, y ahora te pedimos que tú nos ayudes, Señor, ahora a poder entender tu palabra. Entender, Señor, estos misterios que nos han sido revelados, Señor, a tus hijos. Y te pedimos, Señor, que podamos recibirla con humildad, con sencillez de corazón, Señor, y que tu nombre sea glorificado hoy. Ayúdame a mí, Señor, ayúdame a mis hermanos para trabajar juntos, Señor, para poder entender en una nueva dimensión, con más profundidad, Señor, tu Escritura. En el nombre de Jesús.
Amén.
¿Cómo están, hermanos?
Bien.
También, somos poquitos hoy día, ¿cierto? Porque nuestro hermano está en Temuco. Entonces, hoy día va a ser una clase casi particular de el decreto del Señor. Y bueno, igual dar gracias al Señor por mi hermano Alex, que hoy día me fue a buscar a las 6 de la mañana, ahí cerca de su casita, y me fue a dejar en la casa para que pudiera descansar un poco más y estar aquí hoy día. Gracias al Señor por eso. Por nuestro hermano, porque el Señor nos da estas cosas a través de nuestro hermano.
Amén.
Y hoy día el título de la clase se llama Decreto, Lección y Evangelio. Vamos a seguir con el tema del decreto, y para iniciar, como siempre, vamos a repasar, vamos a recapitular, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada, y lo voy a hacer, y lo vamos a hacer mediante algunas preguntas que les voy a lanzar, ¿ya? Así que usted tiene que estar ahí preparado con todas sus respuestas. Lo primero, cuando nosotros hablamos del decreto, ¿hablamos en singular o hablamos en plural? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Hablamos en singular o hablamos del plural? ¿Es un decreto o son muchos decretos? Es un solo decreto, ¿se acuerdan? Entonces hablamos de que el decreto de Dios es un acto singular que Dios hizo en la eternidad y determinó todas las cosas. Entonces, recordemos eso, que el decreto es algo singular. Si es singular, decíamos en ese momento que todo el conocimiento que Dios tiene es inmediato, ¿cierto? Él no conoce nuevas cosas. A Él no se le escapa, ¿cierto? Y que de repente se me cae algo, ¿cierto? Como pasó la semana pasada con el pastor Alex, ¿cierto? Y Dios no lo vio. Él ya lo tenía, ¿cierto? Dentro del decreto. Entonces, Él no conoce nuevas cosas. Ahora, otra pregunta para ustedes. ¿El decreto qué alcance tiene? ¿Determinó Dios algunas cosas o todas las cosas?
Todas las cosas.
¿Algún ejemplo de ustedes, de cualquiera de los que escuchan? Tiene que buscarlo en la Biblia, tiene que... Puede decirlo con sus propias palabras, un ejemplo donde Dios haya determinado todas las cosas, o algún texto, lo que sea, con sus propias palabras nomás. ¿Qué versículo o qué ejemplo a ustedes le ilustraba, ¿cierto? Le ejemplificaba que Dios determinó todas las cosas. ¿Franco?
Dios preparó al impío para el día malo.
Por ejemplo, ¿cierto? Dios preparó al impío para el día malo. O sea, las personas malas también están dentro del decreto del Señor. ¿Algún otro ejemplo se acuerda de alguien? Hermano Juan.
También decretó que
el Señor muriera en la cruz. Exacto, ¿cierto? El Señor, el Padre, decretó que su Hijo muriera en la cruz, ¿cierto? Eso lo vemos en Hechos 4, ¿cierto? Y en Hechos 2 también, que Él determinó, ¿cierto? Y que muriera a manos, ¿cierto? De hombres impíos. ¿Algún otro ejemplo o algún otro versículo, lo que sea que hayan aprendido acerca del alcance del decreto? ¿Alguien más se acuerda de algo? ¿No? Pero veíamos varios ejemplos bíblicos donde en Efesios se habla que Él determinó, por ejemplo, todas las cosas, ¿cierto? Que por Él son todas las cosas, y en Él existen, y en Él subsisten todas las cosas. Muy bien. Entonces, como ustedes han dicho, es un acto singular, Dios conoce de forma inmediata, determinó todo lo que existe, y Dios determinó todas las cosas. Sin embargo, solo conocemos nosotros lo revelado. Porque probablemente hay cosas que nosotros no sabemos que Dios ha decretado, que Dios hizo, ¿cierto? Y que también sabemos que Dios conoce todos los posibles resultados, ¿cierto?, de las cosas. ¿Se acuerdan cuando Alex, el pastor, nos explicaba la semana pasada, si yo hubiese ido a Tiro, ¿cierto?, se hubiesen arrepentido de sus pecados. Pero ¿qué hizo Cristo? No fue hacia allá, ¿cierto? Sino que se quedó donde él estaba en ese momento. Pero él conoce incluso todos los resultados posibles. ¿Qué hubiera pasado si el hermano Pablo no hubiese venido a Santiago? Si se hubiese quedado en Chiloé para siempre. El Señor lo conoce, ¿cierto? Si el hermano Juan no hubiese llegado a esta iglesia, ¿cierto? Si hubiese ido a otra iglesia, el Señor conoce qué hubiese pasado con él, por ejemplo. Pero eso no sucedió, ¿cierto? Sino que Dios decretó, ¿cierto? Que estuviéramos, en este caso, yo aquí, ¿cierto? Y no en Chiloé, y nuestro hermano Juan aquí y no en otra iglesia, etcétera. Entonces, ¿qué hubiese pasado si la hermana Mirta no se hubiese casado con el hermano Alex?
Yo no.
Hermano hubiese, claro, como usted dice, hubiese muerto en soledad. Pero eso no sucedió gracias a Dios. Dios determinó que ellos se casaran y, ¿cierto?, floreciera el amor. Ahora, vamos a seguir recapitulando. Ahora, cuando decimos, ¿cierto?, que Dios ha decretado también las cosas malas, lo dijo por ejemplo el hermano Franco, ¿nosotros cómo entendemos eso? ¿Que Dios también es pecador? ¿Lo entendemos de esa forma? ¿Cómo lo entendemos? ¿Alguien lo podría explicar con sus palabras cuando decimos que Dios ha decretado todas las cosas, incluyendo los actos malos, pero que no es pecador? ¿Alguien, cómo lo entendió eso? ¿Lo podría explicar, hermana Mita?
Yo entendí que Dios decreta el acto malo, pero el hombre ejecuta el pecado. Amén. El pecado. Amén. El hombre es responsable de ese acto.
Amén. Muy bien. Exactamente. Esa es la idea, la comprensión que debemos tener de ese concepto, ¿tanto? Claro, es un misterio también, y eso es algo que nosotros no entendemos, no podemos, ¿cierto?, unir las piezas, el rompecabezas en nuestra cabeza. Pero es una verdad bíblica, hermano Alex.
La verdad es que también es un acto malo, también, si uno lo mira, Dios también tiene un efecto.
Exacto.
Un ejemplo, una enseñanza.
Amén.
Un escarmiento, de por qué algunas cosas pasan.
Amén. Amén. Eso es cierto. Y tenemos ejemplos bíblicos de lo que dice el hermano Alex, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, José le habla, ¿cierto?, a sus hermanos y les dice: ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios nos encaminó a bien, para salvar a mucho pueblo, dice. O cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Que los romanos, los judíos, ¿cierto?, lo pusieron en la cruz, ¿cierto? Un acto maligno, malvado, ¿cierto? Y finalmente ese acto malvado contribuyó a bien para nuestra salvación. Entonces, cuando decimos que todas las cosas nos ayudan a bien, son todas las cosas, por favor. Todas. Amén. Entonces, lo hemos entendido bien. Y recordemos pasajes claves para nosotros, Eclesiastés 7:29, ¿cierto? Nosotros entendemos que Dios hizo al hombre recto, dice la palabra, ¿cierto? Pero que él, ¿cierto?, se corrompió según sus propias perversiones. Eso dice la palabra, ¿cierto? Y en 1 Juan vemos que no hay tinieblas en Dios, que él es puro. Entonces, no confundamos nunca esos conceptos. Dios ha decretado el pecado, pero quien lo ejecuta es el hombre, ¿cierto? Y Dios ha decretado que estos actos también sean libres. Cuando Faraón, ¿cierto?, vemos la palabra que dice que Dios lo endureció, también vemos al mismo tiempo que Faraón endurece su corazón, dice la palabra. Las dos cosas pasan al mismo tiempo. Nadie obligó a Faraón a ir a buscar, ¿cierto?, a Moisés y a los israelitas, ¿cierto? Nadie lo coaccionó, lo obligó, ni a Judas tampoco. Pero simplemente lo que Dios hizo fue colocar, ¿cierto?, el rompecabezas en su lugar para que cada persona hiciera su trabajo en función de la gloria de Dios. Eso fue lo que sucedió. Entonces, hoy día vamos a estar viendo la relación que hay entre el decreto de Dios y la elección. Como dijimos en la primera clase, el decreto abarca varios atributos de Dios, y uno de ellos es también que Dios escoge en la eternidad. Entonces, del decreto, hermanos, viene la elección de Dios. Si Dios determinó todas las cosas en la eternidad, también en la eternidad Él escogió a algunos, ¿cierto?, para salvación, y a otros los dejó seguir en sus malos caminos, en sus propios pasos. Ahora, ¿cómo Dios hace esto? A través del Evangelio, ¿cierto? El medio en que el Señor salva, ¿cierto?, a los pecadores, a su pueblo, a su esposa, es a través del Evangelio. Entonces vamos a ver la relación que hay entre el decreto de Dios, la elección y el Evangelio. Entonces, Recordad que estamos en el capítulo número 3 de nuestra confesión y vamos a estudiar los puntos 3 hoy día y el punto 4, son 7. Entonces por lo menos nos quedan dos clases más. Hoy vamos a estudiar entonces el punto 3 y el punto 4. ¿Qué dice el punto 3? Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. El punto 4 dice que estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Entonces vamos a estar viendo que Dios predestinó a algunos hombres e incluso ángeles, ¿cierto?, para alabanza de su gloria, ¿cierto?, en este caso hombres para ser salvados y ángeles que no cayeron, ¿cierto?, y siempre es para la alabanza de su gracia, y simplemente hay otros hombres que Dios los deja actuar en su propio pecado. Y también vamos a ver que este número de redimidos es un número establecido que no se puede aumentar ni se puede disminuir. Frank,
una pregunta, ¿dónde van a ir?
Vamos a verlo ahora, exactamente lo que tú estás preguntando. Vamos a ver qué significa esa pregunta que tú dices. Si Dios realmente los predestinó, ¿cierto?, de alguna forma empujándolos o simplemente dejándolos. Hay un concepto ahí que hay que dejar muy claro, que Dios no empuja a la gente al infierno. Eso es importante, porque la doble predestinación va con esa intención, de que Dios de alguna forma coacciona al hombre para que se vaya al infierno, ¿cierto?, por acción de Dios, y no es así. Entonces, esos conceptos de que hay que dejarlo claro y bien. Entonces, vamos con esto. Primero, que Dios escoge a hombres y a ángeles. Por ejemplo, vamos a estudiar ahora dos versículos. Hay más, muchos más, pero quiero que estudiemos esto bien sencillamente y profundamente. Primero vamos con los ángeles. Dice 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eso dice la palabra. Entonces dice la palabra que hay ángeles que son escogidos. ¿Y quién es la cabeza de esos ángeles? ¿Alguien se acuerda? Cuando uno lee la palabra en Pedro, ¿cierto?, la cabeza de esos ángeles es Cristo. Eso dice, perdón, Colosenses. La cabeza de esos ángeles es Cristo. Y como Cristo es firme, es el buen pastor, ¿cierto?, esos ángeles no cayeron. ¿Ya? Y entonces, hay ángeles que cayeron, ¿cierto?, junto con Satanás. Y eso lo hemos visto, ¿cierto? Luego, está en las Escrituras. Y podemos ver, hermanos, que estos ángeles toman parte, ¿cierto?, y acción en los asuntos que suceden aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de Lucas 15:10 que dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, ¿cierto? Y estamos hablando de ángeles caídos o ángeles que están en la presencia de Dios. Ángeles que están en la presencia de Dios, ¿cierto? Ángeles escogidos, que se gozan cuando un pecador se arrepiente. Entonces ellos toman parte de las cosas que suceden aquí. Y en 1 Corintios 4:9 dice Pablo que él ha llegado a ser un espectáculo para el mundo y para los ángeles. Eso dice Pablo en 1 Corintios 4:9. Y los ángeles, ¿cierto?, dice la palabra que anhelan conocer, ¿cierto?, las cosas que nosotros hemos conocido a través del Evangelio, ¿cierto?, porque nosotros somos receptores de la misericordia de Dios, pero los ángeles no. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Ellos reciben gracia, ¿cierto?, porque ellos, ¿cierto?, están en la presencia de Dios y reciben un regalo inmerecido, porque ellos no hacen nada, ¿cierto?, que tribute a una mayor gloria de Dios. Dios es Dios, sin los ángeles y sin nosotros. Entonces ellos se sostienen por su gracia, igual que nosotros, pero nosotros somos receptores de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles, ¿cierto?, que están en la presencia de Dios, nunca han pecado. En cambio, nosotros, sí. Entonces ellos anhelan conocer ese misterio que nosotros recibimos a través de Cristo, que es su misericordia. Entonces los ángeles escogidos reciben gracia, pero no misericordia. Ahora, también hay hombres y mujeres, obviamente, escogidos. Efesios 1, del 3 al 6, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Entonces, la palabra aquí, en este texto, es muy profundo, hermanos. Muy, muy profundo. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Primero, nos dice que Él nos bendijo, ¿cierto?, con toda bendición espiritual. Nosotros éramos carentes, ¿cierto?, de santidad. Estábamos llenos de pecado. Éramos viles, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos bendijo, ¿cierto?, con toda bendición que viene de lo alto. Según nos escogió en Él. Él nos escoge ¿en quién? En Cristo. No en nosotros. O sea, no hay ninguna cosa que nosotros hagamos, ¿cierto?, que tengamos en nuestro ser para que Él nos escoja. Por eso es que decimos que es una elección soberana y por gracia. Porque si fuera por algo que hay en nosotros, ya no sería por gracia. Y no sería soberana. Porque dependería de nosotros. Y gracias a Dios que no depende de nosotros.
Amén.
Amén. Entonces, la elección, hermanos, esta elección que Dios hace es la raíz de todas las bendiciones subsecuentes que hay en Cristo. O sea, Él nos escoge, ¿cierto? Él nos llama y vienen todas las bendiciones detrás de esa elección. Cada una de ellas. ¿Cierto? Entonces, Él nos escoge, también nos santifica y nos glorificará. Entonces, todo el proceso que viene después, ¿cierto?, a través del Evangelio, viene por la elección de Dios. Entonces, la raíz de la salvación es la elección de Dios. Y no es el fruto de la salvación, como alguna gente lo entiende. ¿Ok? Es al revés. Yo soy salvo porque soy escogido de Dios. ¿Amén? Y no al revés. Entonces, Cristo es nuestro fundamento, hermano, no solamente de la iglesia, sino que Cristo es el fundamento de nuestra salvación. En Él fuimos escogidos. En los atributos de Cristo fuimos escogidos. Entonces, Él es nuestro representante. Y gracias a Dios no lo es Adán. ¿Y para qué fuimos predestinados? Dice la palabra. Para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hay un propósito de la elección. ¿Y cuál es? Es que tú seas santo, ¿cierto?, delante de Él. Acuérdense estas cosas porque después al final voy a hacer algunas preguntas. Y también Él nos dice, y esto es hermoso, dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Entonces, estábamos, ¿cierto?, dice la palabra, que éramos huérfanos, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, pero Él nos adopta como su hijo. Y dice la palabra que somos coherederos, ¿cierto?, de la gracia, ¿cierto?, de la salvación. Entonces, fíjate en esto, hermano. Nosotros podemos adoptar a un niño, ¿cierto?, aquí en la tierra. ¿Estás de acuerdo? Nosotros podemos adoptar a un pequeño, pero nosotros no podemos transmitirle, ¿cierto?, de alguna forma, nuestro espíritu a ellos, nuestro carácter, ¿cierto?, nuestra sangre de alguna forma. No podemos hacerlo. Pero lo que Dios hace cuando te adopta es que Él transmite su espíritu en ti y en mí para parecernos ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, esto es una diferencia abismal en cuanto a la adopción carnal que nosotros conocemos aquí en la tierra. Él te adoptó, ¿cierto? Él te escogió la eternidad para que seas adoptado en Cristo, para que tú seas su hijo y compartir con Él, ¿cierto?, todas sus bendiciones. En Él encontramos un padre, ¿cierto? Y en el hijo encontramos un hermano mayor, nuestro ejemplo. ¿Amén? Entonces, nosotros somos nuevas criaturas, ¿cierto? Porque Dios ha puesto una nueva semilla en nosotros, la semilla que viene de Dios. Ahora, esto Él lo hace, ¿cierto? Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, todo esto tributa para su propia gloria, para su propia alabanza. ¿Amén? Entonces, somos aceptados en el amado, en Cristo Jesús. Ahora, recordemos también, hermanos, que esto Dios lo hace, ¿cierto?, transformando el corazón de las personas. Él lo hace transformando nuestros corazones, ¿cierto? si bien nosotros no creemos que Dios sea un caballero, ¿cierto? Como se piensa muchas veces, Dios es un caballero, entonces pide que entres por la puerta de tu corazón y bla, 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 bla. Nosotros no vemos eso, ¿cierto? En la palabra. Como decía ayer el pastor Miguel Núñez, ¿cierto? Un ejemplo claro es Jonás, ¿cierto? Que Jonás, ¿cierto? Le dijo, a Jonás vamos a Nínive. Y bueno, Jonás, ¿cierto? Fue por otro lado, ¿cierto? Y hermano pastor Miguel decía, bueno, nos vemos en Nínive. Igual. Y llegó, ¿cierto? Ahora, ¿Jonás fue por su voluntad? No, fue en contra de su voluntad. Uno de los únicos profetas que fue en contra de la voluntad de Dios. Y estaba enojado cuando la gente se arrepintió más, ¿sí? Otro ejemplo es Pablo, ¿cierto? Otro ejemplo es Pablo, ¿cierto? Y el Señor lo encuentra a él, ¿cierto? Y se le revela a él. Pero cuando nosotros entendemos el Evangelio, hermanos, vemos ejemplo en la palabra que Dios le abrió el corazón a Lidia, ¿cierto? Para que entendiera el Evangelio, ¿cierto? Entonces, cuando Él nos atrae a Él, si bien, hermanos, no lo hace, ¿cierto? Como nosotros pensamos que Él nos va a demoler, nos va a atraer así de una forma obligatoria, Él lo hace transformando nuestro corazón. Dice la palabra que Él con cuerdas de amor nos atrae, ¿cierto? Él pone vida en nosotros de tal forma que seamos conscientes del regalo que estamos recibiendo por medio de la fe. Entonces, por ejemplo, ese texto que tiene que quedar grabado también en tus corazones, el Salmo 110:3, dice que su pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. El pueblo de Dios se le ofrece a Dios, ¿cierto?, de forma voluntaria. ¿Y cómo lo hace el pueblo de Dios de forma voluntaria si está, ¿cierto?, perdido en el pecado? Dice la palabra que nadie busca a Dios. Dios, ¿cierto?, transforma el corazón de ese pueblo para que le decíamos a Él. Entonces, Él hace la obra desde el principio hasta el fin. Total y absolutamente. Entonces, vamos ahora profundizando en las aguas, un poco más profundo. Hombres y ángeles reprobados. Ángeles y hombres, o hombres y ángeles reprobados. Dice 2 Pedro 2:4, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Una pregunta allí. Dios aquí, a estos ángeles, dice la palabra, que Dios no los perdonó, no les dio posibilidad, ¿cierto?, de redención, sino que fueron condenados. Dice que la palabra misma que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esto es similar a lo que sucedió con los hombres en Sodoma y Gomorra. No estamos hablando acá del acto sexual, sino que los hombres de Sodoma y Gomorra, ¿qué hicieron? Básicamente, abandonaron su propia naturaleza, ¿cierto? Y se dejaron llevar por actos viles, ¿cierto? Y ahí lo que sucedía básicamente es que había obviamente actos homosexuales, pero esos actos homosexuales no tenían que ver con lo que nosotros conocemos hoy día de la homosexualidad, sino que tienen que ver con actos más parecidos a lo que pasa en la cárcel. En la cárcel, ¿cierto?, hay actos sodomitas, ¿para qué? Para someter a otra persona, ¿cierto?, sobre otra. O te hace cierto perkin de uno, o todos te violan. Así es en la cárcel, ¿cierto? Algo así pasaba en Sodoma y Gomorra. No tenía que ver con lo que nosotros vemos hoy día, básicamente, sino que tiene que ver con un acto violento de someter a otra persona. Entonces ellos abandonaron, ¿cierto?, su propia naturaleza humana. La imagen de Dios fue corrompida, corroída por el pecado, y lo mismo sucedió con estos ángeles. Ellos, cuando abandonaron, ¿cierto?, el trono de Dios y se fueron en contra de Dios, abandonaron su propia naturaleza, que era alabar y adorar a Dios. Mirko.
Bueno, me queda la duda un poco, pero por ejemplo, anteriormente dijiste que los ángeles, bueno, ellos no, a diferencia de nosotros, ellos no pueden ver la misericordia, pero me queda la duda de que claro, si ellos supuestamente no pecan, ¿cómo es posible que hayan ángeles que se hayan revelado? Esa es como mi duda.
Esos ángeles que existieron, ¿cierto?, en la eternidad pasada, o no eternidad pasada, pero en el pasado, porque no eran eternos, ¿cierto?, su cabeza no era Cristo. Y Dios, ¿cierto?, por un acto libre, ¿cierto?, que ellos tenían, los dejó caer. Eso estaba también en su decreto. ¿Y cayeron junto con quién? Con Satanás. Entonces, hay ángeles, podemos ver en la palabra, que están sostenidos por la cabeza que es Cristo. Y como Cristo es inmutable, es inamovible, es Dios eterno, esos ángeles no cayeron. Pero estos ángeles, sí, Dios los dejó caer, junto con Satanás. Entonces podemos ver la palabra de que la cabeza, ¿cierto? El pastor de estos ángeles no es Cristo, sino ¿quién? Satanás. Eso podemos ver en la Escritura. Más allá de eso, no nos ha sido revelado. Solamente conocemos eso. Frank. Sí, porque es especulativa esa, porque nosotros no sabemos exactamente si es un tercio o no, pero sabemos que hubieron ángeles que cayeron junto con Satanás, sabemos eso solamente. ¿Sí? Continuemos. Entonces sabemos que estos ángeles, ¿cierto?, pecaron y no se les dio oportunidad de redención. En cambio nosotros, sí, nosotros tenemos oportunidad de redención en Cristo Jesús. Hay hombres que también son reprobados. Dice la palabra en 1 Pedro 2, del 8 al 10. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, hermanos, en este pasaje, porque va a ser repetitivo para más adelante, que dice que estos hombres, cierto, tropiezan en la palabra, y que son desobedientes, y que están destinados, cierto, a la condenación. ¿Ok? Ellos son hombres que aborrecen las Escrituras. Pero luego Pedro lo que hace es que nosotros no pongamos el foco, ¿cierto?, en la desobediencia de estos hombres, sino que pongamos el foco en la misericordia de Dios. Dice que en otro tiempo nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí hemos alcanzado misericordia. Entonces, él cambia el foco, que nosotros consideremos la misericordia de Dios hacia nosotros, porque nosotros estamos también, ¿cierto?, caminando hacia el infierno, igual que esos hombres, y Dios, ¿cierto?, de alguna forma nos atrapó en el camino, ¿cierto?, y nos mostró su misericordia y nos mostró el Evangelio. Entonces lo que hace Pedro es cambiarnos el foco de alguna forma, y también en Romanos 9, que vamos a estudiar más adelante, hace lo mismo, Pablo. Entonces, ¿cómo es esto, hermanos, que también estaban destinados a la condenación? Leamos el otro texto y vamos a explicar el tiro. Porque algunos hombres, Judas 4, han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando se nos habla, en este caso, de la destinación de estos hombres en la condenación, de alguna forma, la palabra que se utiliza aquí en el original es una palabra que está en pasiva. Es decir, Dios no está activamente condenando a estos hombres, sino que los deja ir hacia sus propias pasiones, ¿cierto?, y a sus propios pecados vergonzosos. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, dice, ¿cierto?, que hay que Dios en tres veces los entrega a sus pasiones y a sus delitos, ¿cierto? No sé si lo han leído en Romanos capítulo 1. Dios lo condena a sus pasiones. Y finalmente lo que sucede a través de esto es que cada quien obtiene lo que quiere. Los hombres quieren vivir en su pecado, bueno, Dios dice, bueno, vaya tras su pecado. Y Dios soberanamente toma algunos para alabanza de su gloria y los escogió en la eternidad, ¿cierto?, en Cristo Jesús, ¿cierto?, para que ellos sean transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, vamos a tratar de explicar esto un poquito mejor. Por ejemplo, un hermano teólogo de apellido Capel dice lo siguiente: Dios ordena a los malos al castigo. Es verdad, Dios ordena a los malos al castigo, pero no el crimen. Dios no ordena, ¿cierto?, el pecado, como lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Pero sí Dios ordena el castigo para los malos, porque Dios es un Dios justo. Entonces estos hombres que Dios los deja ir, Dios aplica en ellos su justicia. En cambio, en los escogidos de Dios, Él aplica su gracia. ¿Pero eso significa que Dios se olvidó del castigo que iba en nuestra contra? ¿En quién aplicó el juicio y el castigo? En Cristo Jesús. Entonces todos reciben castigo, ¿cierto? El pastor Alex lo dice siempre en las predicaciones. O tú recibes el castigo, o en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Entonces, estos hombres siguen su propio camino. Para que lo entendamos un poco mejor, supón tú, hermano, supón tú que tienes un pozo, ¿cierto? Y tienes que sacar agua, ¿ok? Tienes que sacar agua del pozo, ¿ok? El tarro está abajo, ¿ok? Entonces tú quieres subirlo aceleradamente, quieres que subirlo muy, muy rápido. Tú vas a aplicar mucha, mucha fuerza, ¿cierto? Mucha, mucha fuerza. Dios, de forma activa, tiene que salvarte, ¿cierto? Él aplica, ¿cierto?, toda su providencia para poder salvarte a ti. En cambio, cuando el tarro ya llega arriba, ¿cierto?, y quiere que baje, usted quiere dejar bajar, ¿cierto?, el tarro, ya sin agua, usted tiene que aplicar menos fuerza, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el peso le ayuda a usted, ¿cierto? El peso del propio tarro le ayuda a que usted aplique menos fuerza. Sucede algo similar a los pecadores. Por el propio peso del pecado, los hombres se hunden en la condenación del infierno. En cambio, a los escogidos de Dios, ¿cierto? Dios, de alguna forma, ¿cierto?, a través de Cristo, a través de su iglesia, a través del Evangelio, ¿cierto?, de todo lo que Él ha hecho, Él te salva para su gloria de una forma más activa. Pero con los reprobados, el Señor no tiene que hacer mucho. Deja que el agua siga su surco. ¿Ok? Porque todos los hombres caminan hacia el infierno. Nuevamente, hermano, estamos navegando en aguas muy profundas, muy, muy profundas. Entonces, ¿se entiende esta idea, hermanos? Que Dios, ¿cierto?, para que tú seas salvo, Él hizo un papel activo en tu salvación, ¿cierto? Él envió a su Hijo a morir por ti. De forma personalizada, Él hizo que Noé construyera el arca para que la raza humana existiera, siguiera existiendo, ¿cierto? Él de forma soberana escogió a Abraham, ¿cierto? Él de forma soberana escogió a Israel para que de ese pueblo naciera él, Mesías. Entonces todo lo hizo de forma muy personal para salvarte a ti y a mí. Eso fue lo que hizo Dios. Ahora, vamos a un texto que es importante en nuestro estudio. Vamos a Romanos 9. Versículo 6 hasta el 26. Es largo, pero es preciso que lo leamos completo porque nos va a ayudar también a entender todo esto acerca de la elección. Versículo 6. Vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el 6, usted el 7 y así hasta el 26. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo de él estará delante.
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Entonces se le dijo, el mayor servirá al menor. Pues qué diremos, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque la Escritura dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
De manera que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Pero mi gracia, ¿por qué pues mi culpa? ¿Por qué quiere ha resistido a la facultad?
Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene que estar al revés sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uno y otro para la misma masa?
¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén.
Amén.
Profundo, ¿no? Entonces vamos a estar explicando un poco este pasaje. Primero decir que el texto nos dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. O sea, no tiene que ver primero con un tema sanguíneo. Eso es importante, hermano. ¿Ya? Gracias a Dios, hermano, es así. Entonces nosotros que somos chilenos, podemos ser parte del reino de Dios. Sino quien ha sido injertado en el verdadero Israel. ¿Y quién es el verdadero Israel? Es Cristo. Entonces tú eres un israelita porque has sido injertado, ¿cierto?, a esta vid verdadera que es Cristo Jesús. Entonces ahora tú eres un pámpano de la vid. Segundo, el pasaje también nos habla que el propósito de Dios se cumple en estas dos personas, que nos da un ejemplo, ¿cierto?, que son Jacob y Esaú, ¿cierto? Dice la palabra que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso dice la palabra, ¿cierto? Qué fuerte, hermano. Entonces, hay una historia que, bueno, la contaron también allá en Temuco, yo ya la tenía preparada, pero tiene que ver con Charles Spurgeon, que una señora le fue a preguntar, yo no entiendo este texto, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo tampoco lo entiendo, le dijo Spurgeon. Pero para ir más profundamente le preguntó, ¿pero qué parte usted no entiende? La parte donde dice que a Esaú aborreció. Ah, no, esa yo sí la entiendo. La que no entiendo es por qué amó a Jacob. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Jacob era un mentiroso, ¿cierto? Él era un engañador. ¿Se acuerdan? Era un engañador Jacob. Entonces, ¿por qué Dios amó a Jacob? Lo que debería ser decir quizás, ¿cierto?, a nuestros propios ojos humanos, ¿cierto?, si Dios quisiera aplicar su justicia, a Jacob aborrecí y a Esaú también. Pero no es así. Dios aplica, ¿cierto?, su gracia sobre, en este caso, sobre Jacob. Ahora, cuando nosotros leemos el texto nos confundimos muchas veces pensando, hermanos, que lo que dice el texto es que Dios odia a Esaú, pero Esaú también fue receptor de misericordia, ¿cierto?, y gracia común de Dios. Lo que quiere decir ese texto es lo siguiente, que Dios ama de forma, acá como lo dice, de forma especial a Jacob, que comparado con el amor sobre Esaú, es comparable a ser aborrecido. Y un ejemplo de esto es Lucas 14:26, lo vamos a buscar para que quede muy claro. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien que tenga a mano Lucas 14:26? ¿Qué nos dice?
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Amén. El Señor nos está diciendo que odiemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Eso está diciendo el texto? No. El texto está diciendo que comparado el amor que nosotros tenemos con Dios es comparable, ¿cierto?, a no considerar aquello que nosotros amamos terrenalmente. Ese es el amor sublime que Dios deposita en nosotros. Ese es el amor que un creyente tiene hacia Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando el texto nos habla en este sentido, ¿cierto?, habla de esa comparación que Dios amó de forma especial, ¿cierto?, a Jacob. Y ese amor especial ha sido derramado en su escogido, hermanos, en ti y en mí. Vea usted la profundidad, hermano, de lo que el texto nos está hablando. Entonces, fíjense el versículo 14 que leímos. Pablo visualiza a una persona que se podría preguntar lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? O sea, si Dios escogió a Jacob, ¿por qué no escogió a Esaú entonces también? Esto es injusto. Entonces, lo que Pablo está visualizando es un antagonista arminiano. Eso está pensando Pablo, está pensando en alguien arminiano. ¿Se entiende? Una persona que dice, bueno, pero es que esto no depende de Dios, tiene que depender del hombre. Entonces, luego, lo que hace Pablo, miren lo que dice en el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Al igual que Pedro, Pablo cambia el foco, ¿cierto? Él cambia el foco de la narración. Él, ¿cierto?, mueve el foco desde la justicia a la misericordia de Dios. Dios debería ser justo con ambos, ¿cierto?, y aborrecer a ambos por su impiedad, por su pecado, a nosotros también. Pero Él muestra su misericordia y muestra su gracia a algunos, no a todos, a algunos escogidos. Él muestra su misericordia. Y también dice el texto en el versículo 17, porque la Escritura dice que acerca de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y de quien quiere él lo endurece. ¿Y se acuerdan que estábamos conversando? El Señor endureció a Faraón, pero la palabra, de nuevo lo voy a repetir, dice que Faraón mismo él endurecía su propio corazón. Las dos cosas sucedían al mismo tiempo, porque los actos de los hombres son libres. Mateo 20:15. ¿Alguien lo puede buscar? Mateo 20:15. Por favor. Amén. Entonces nosotros podemos preguntar, pero ¿por qué Dios hace esto? A ver, Dios me podría decir, pero ¿qué te pasa? ¿Acaso esto no es mío y yo hago lo que quiero con lo que es mío? ¿Derecho a la propiedad privada? ¿Sí o no? Esa es la parábola, ¿cierto?, de los jornaleros, ¿cierto? Que uno llegaba a distintas horas y el Señor le paga a todos por igual. Eso se llama gracia. Gracia abundante. Entonces, hermanos, luego de eso, dice la palabra, versículo 19, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Puede decir el vaso al alfarero, por qué me haces así? Entonces, hermano, acá el Señor nos pone algo importante. El Señor nos dice a través de este pasaje que nosotros no podemos evaluar el proceder de Dios. Tú no puedes evaluar como Dios es, porque sus caminos son más altos que los suyos. Que los nuestros. Y por otro lado, al mismo tiempo, nosotros no tenemos la información para evaluar. Es algo que no nos compete. ¿Se acuerdan cuando Job, cierto, está en ese diálogo con Dios? Y al final Job no recibe ninguna respuesta. ¿Qué es lo que hace Job? Alaba y glorifica a Dios. Ante este tipo, hermanos, de conocimiento que adquirimos en su palabra, nosotros debemos explotar el alabanza y gloria a Dios. Franco. Claro, algunos se escudan en esto para poder seguir su propio camino de maldad. ¿Pero qué están haciendo ellos? Están siguiendo su propio camino. Pero el Evangelio, como dice la palabra, debe ser obedecido por todos los hombres. ¿Cierto? Debe ser obedecido por todos los hombres. Continuemos, porque ya se me acaba el tiempo. Voy a ir un poquito rápido en esto. Dice que la palabra es que nosotros somos escogidos en forma particular por Dios, ¿cierto? Y vamos a leer un solo pasaje, Juan 13, 18. Dice lo siguiente: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he escogido, elegido. Perdón. Más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañón. ¿Cierto? Entonces, nosotros vemos aquí que Dios había escogido a sus discípulos, ¿cierto? Pero Judas no estaba dentro de los salvos, ¿cierto? ¿Eso fue un error? ¿Fue un accidente? ¿Que Cristo escogiera a Judas? ¿O Dios lo puso en el camino para que Dios hiciera su voluntad a través de su maldad? Cumplía su propósito. Amén. Segunda Timoteo 2:19 también nos habla de lo mismo, que Dios de forma particular, de forma cierto, especial, te escogió a ti y a mí, hermano. Piensa en eso, hermano. Dios te escogió a ti, ¿cierto? A mí, para hacer alabanza suya, ser parte de su reino. Juan 6, 37 al 40 dice que somos escogidos inalterablemente. Juan 6, del 37 al 40 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene no lo voy a echar fuera. Miren lo que dice la esperanza: quien viene a Cristo, Dios no lo echa fuera. Entonces no hay posibilidad de pensar que Dios es injusto. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Él no pierde nada, sino que lo resucitaré en el día posterior. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Amén. Cristo también, hermanos, debemos decirlo, murió por un número específico de personas. Él los llama su pueblo, sus ovejas, sus amigos, su iglesia, su esposa. ¿Cierto? Es un grupo determinado de personas. ¿Todo el mundo es su pueblo?
No.
¿Sus ovejas? ¿Sus amigos? ¿Su iglesia? Menos su esposa. Menos. Entonces, hermanos, hay una unidad inseparable, hermanos, entre la muerte de Cristo y la iglesia. Porque cuando el Señor nos habla, cierto, acerca de su muerte, dice que Él, cierto, predicó la palabra para que seamos purificados, cierto, ser su novia. Y eso no sucede, cierto, con los no creyentes. Él lo hace para su pueblo. Ahora tú dirás, hermano, pero hay un montón de textos que nos hablan de que Dios, cierto, envió al mundo, perdón, que Dios envió a su Hijo para morir por el mundo, cierto. Hay un montón de pasajes así, cierto, ¿o no?
¿Sí?
¿Está bien o no? Sí. Vamos a leer uno, por ejemplo. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Que Dios es propiciación por nuestros pecados y también para la de todo el mundo. Él está hablando aquí, ¿cierto? A una iglesia en particular, ¿cierto? Pero también está hablando de los creyentes que están en el mundo repartido, ¿cierto? Entonces, cuando leemos la palabra mundo o la palabra todos, debemos colocarla en el contexto adecuado. Entonces, tengamos cuidado cuando leamos ese tipo de pasajes, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos que Cristo murió por todo, hermanos, parte de la sangre de Jesús fue, ¿cierto?, vertida en vano. Él murió, ¿cierto?, por un grupo de particular de personas. Su poder, la sangre de Cristo, es ilimitada. Ilimitada. Su poder es ilimitado. Pero la expiación, ¿cierto?, es limitada en el número de personas que han sido aplicadas el perdón. ¿Ok? Entonces, quizás tú puedes decir, bueno, pero Dios ama a... Yo quiero que Dios ame a toda la humanidad y toda la humanidad tenga el poder de poder decidir, ¿cierto?, si es salva o no. Y eso es arminiano, ¿cierto? Que el hombre tenga la capacidad y Dios murió por todos. Pero eso, hermanos, es como decir lo siguiente. Yo amo a todo el mundo. Yo diría eso, ¿cierto? Yo amo a todo el mundo. Pero si me preguntan si yo amo a mi vecino, no sé, porque tiene un perro que me echa a perder el césped, yo digo, no, yo no amo a esa persona. Entonces, ¿yo amo a todo el mundo? No. Muy mal. Entonces, a veces la gente prefiere tener un Dios que ama a todo el mundo de esa forma y que el hombre decida, en vez de tener un Dios, un Cristo, que murió de forma particular por algunos y los asegura desde el principio hasta el fin de la salvación. Entonces la otra gente, este otro grupo de personas que piensa que Dios murió por todo y que depende del hombre, hermanos, finalmente tienen un Dios que es débil y que finalmente la salvación depende de cada persona. En cambio, el Dios que nosotros creemos, revelado en las Escrituras, Él murió por nuestros pecados y asegura nuestra salvación de principio. ¿Hasta cuándo? Hasta 3 segundos antes que te mueras. 2 minutos, 1 segundo, hasta el fin, ¿cierto? Hay quienes llamó, ¿cierto? Él lo justificó, también lo glorificó, lo santificó. Todo ese proceso que ya conocemos. ¿Amén? Entonces, sí, hay pasajes que son un poco más difíciles de entender, pero que debemos entender en su contexto. ¿Ok? Entonces, cada vez que leamos, ¿cierto? Su palabra, leámosla en el contexto. Dice la palabra que creyeron todo lo que estaban ordenados, ¿cierto? Para salvación, en Hechos capítulo 13. ¿Amén? Entonces, cada vez que leamos esos versículos que quizás nos puedan confundir, leamos el contexto, preguntemos y veamos qué significa todos, o la palabra nosotros, o nos salvó. Está hablando de un pueblo, de un grupo de personas. Incluso nosotros utilizamos el lenguaje. Hoy todo el mundo anduvo apurado hoy día que era Navidad. ¿Todo el mundo anduvo apurado, hermano? Es un lenguaje que nosotros utilizamos, hermano. Incluso la Biblia lo utiliza, pero hay que colocarlo en el contexto. ¿Se entiende la idea, hermanos?
Sí.
Amén. Gracias. Preguntas para ustedes. Ustedes tienen que responder ahora, para estar terminando. Ya me pasé un poquito incluso. ¿Puede salvarse alguien aparte de los elegidos?
No.
No. Y no es que Dios impida, hermano, que estas personas se salven, ¿cierto? Sino que solamente son salvos los preordenados, ¿cierto? Por la gracia, según el propósito de Dios. ¿Ok? Segunda pregunta, ¿cómo sé si soy escogido de Dios? ¿Cómo usted sabría que es un escogido de Dios?
Por los frutos,
por nuestra fe, ¿cierto? Dice Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios, por nuestros frutos, ¿cierto? Nosotros podemos ver si somos escogidos de Dios. Claro, nuestra convicción interna, ¿cierto? Lo que reflejamos al mundo, la transformación que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cómo debo vivir como escogido de Dios, hermanos? Según lo que leímos delante, ¿para qué fuimos escogidos? ¿Para ser qué? Para ser santos, sin mancha. Amén. ¿Cierto? Dice 1 Pedro que fuimos escogidos en Él para obedecer. Para obedecerle a Él. Porque ahora podemos obedecerle. Antes no podíamos. Amén. Entonces, por nuestros frutos, como decía nuestro hermano Rolando. Entonces, nosotros, hermanos, ahora podemos obedecer a su palabra porque Él ha transformado nuestros corazones. Antes no. Por ejemplo, los hermanos de José podían, ¿cierto?, haber cumplido la voluntad de Dios, ¿cierto?, en ese momento cuando vendieron a José. No, estaban llevados por su propio pecado. No podían obedecer a Dios. Pablo mismo no podía obedecer a Dios, pero cuando el Señor transformó su corazón, ahora podía obedecer a Dios, amarle y alabarle. Nosotros, hermanos, tenemos la misión de, ¿cierto?, de poder agradar a nuestro Dios. Finalmente, ya estamos terminando. Me voy a pasar 2 minutitos, pastor, 2 minutitos, bien cortito. Nosotros vemos que la oferta de salvación de Dios es sincera y es libre, ¿cierto? Él quiere que todos los hombres se arrepientan, dice la palabra, ¿cierto? En Isaías 55:11 dice que todos los sedientos venid a las aguas, todos, los sedientos, ¿cierto? Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios llama, ¿cierto?, a todos los hombres que vengan a Él también. Pero, ¿Dios salvó a todos esos hombres? No, Dios decretó que algunos hombres se salvaran. ¿Eso significa que la oferta de salvación se invalida? No. Lo que Dios hace a través de esa oferta de salvación es que por medio del ofrecimiento libre del Evangelio se evidencien quiénes son los escogidos de Dios. Como decía Charles Spurgeon, ojalá yo supiera quiénes son los escogidos de Dios para ir y predicarle a ellos nomás. Ojalá me lo marcaran, decía, con una cruz roja, ¿cierto? Y yo ir y predicarle a ellos. Pero nosotros no sabemos. ¿Y eso qué infunde en nosotros, hermanos? Infunde confianza en que nuestro mensaje llegará sí o sí a los escogidos de Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta que en la otra posición nosotros vamos a predicar sin saber qué va a pasar, hermano? Entonces esto nos da confianza de saber que Dios salva y Dios redime y Él cumple su propósito de principio a fin. Entonces, hermanos, confiemos en Él. Me quedó un ejemplo que quisiera decir en cuanto a la palabra todo, que sería bueno que usted recordara. La palabra, cuando el Señor nos dice de todos o de todo, cuando dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿Pablo está hablando de que de verdad todo le es lícito? ¿Pecar le era lícito? ¿Está dentro de ese todo? Él no está hablando de eso, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto?, de el tema de la vida cristiana, ¿cierto?, de la devoción a Dios. Entonces, de nuevo, cada vez que hagamos textos, tenemos que verlos, ¿cierto?, en sus respectivos contextos y no confundirlos. Termino. Dice la palabra de Dios en Romanos 16 que no todos han obedecido al Evangelio. No todos han obedecido al Evangelio. ¿Y por qué no todos obedecen al Evangelio? Porque no quieren a Dios, hermanos. Así de simple. Nuevamente, como dijimos al principio, en esto de la elección, cada quien tiene lo que quiere. Los hombres no quieren a Dios, no pueden estar en el lugar de Dios. No pueden. Como decía Pablo Watson una vez en una predicación, si sacaran a un hombre del infierno y lo llevaran al cielo, él no quisiera estar en la presencia de Dios, porque odia a Dios. Elección, hermanos, implica oír y creer la palabra de verdad, hermanos. Eso lo dice Efesios 1.13. Y Efesios 1 habla de la predestinación, pero también nos habla que el elegido oye y cree en el Evangelio. Hay una responsabilidad de los hombres de creer en el Evangelio, hermanos. ¿Todos los hombres deben creer el Evangelio? Decimos, sí, todos deben creer. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y segundo, porque es un bien para el hombre. Pero no todos los hombres creen. Y por último, debemos decir que las palabras del Evangelio fueron escogidas para los escogidos. Juan 17:8 dice, Padre, las palabras que me diste, se las he entregado a ellos. ¿Te das cuenta, hermanos, que el Evangelio fue escogido en la eternidad con las palabras exactas para que tú creyeras en el Evangelio? Entonces, hermanos, ¿qué reflexión final tenemos? Primero, que la Biblia, hermanos, es un libro personal que Dios hizo, todo esto, para que tú creyeras. Todo ese trabajo Dios lo hizo de forma activa para que tú seas salvo, hermano. En cambio, en los reprobados, ¿cierto? Dios simplemente los deja ir tras su propio pecado. Por esa razón, como preguntaba Franco al principio, no creemos en la palabra, ¿cierto?, de la doble predestinación, porque nos puede llevar a confusión de que Dios activamente está llevando a los hombres al infierno. No, ellos se van tras su propio pecado y Dios se glorifica en su justicia en ellos. Y Dios se glorifica en la justicia por medio de Cristo en nosotros y somos, ¿cierto?, vestidos de gracia. Termino, hermanos. Me pasé. Un comentario. Una pregunta. Franco.
Tiene una pregunta, pero voy a decir una cortina.
Sí.
No recuerdo si había leído internet, una clase de camino, mi pregunta de camino. Pero dice que el sacrificio de Cristo era suficiente para todos, pero eficaz para muchos o algunos. ¿Qué significa eso?
¿Que el poder de Dios pudo haber salvado a toda la humanidad? Sí, decimos que sí, amén a eso. Pero simplemente Dios la aplicó en algunos. Eso significa que el poder de la sangre del sacrificio de Cristo era suficiente para salvar mil universos, como dice Charles Spurgeon. Pero Él decidió salvar a algunos de este mundo. Eso significa. Amén. Es hermoso. Es bello. Amén. ¿Cerramos? ¿Alguien más? Hermano Alex. Amén.
Y eso fue todo lo que dio la comunidad.
Amén.
Y eso fue realmente el poder.
Amén. Y cuando Dios hizo eso, hermano, el ejemplo, excelente ejemplo que está dando, hermano, eso lo hizo pensando en ti, hermano. Dios preservó a Noé pensando en ti. ¿Cierto? Dios escogió a Abraham pensando en ti. Dios escogió a David pensando en ti. Dios escogió incluso a Manasés, por ejemplo, pensando en ti. Etcétera, 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 etcétera. Amén. Dios hizo todo esto en su providencia para que tú y yo seamos salvados. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y misericordia, porque ella, Señor, nos lleva simplemente a adorarte y alabarte. Señor, ¿nosotros qué podemos decir, Señor? Si hay cosas que no nos han sido reveladas, Señor, pero simplemente podemos enfocarnos en tu misericordia y en tu gracia hoy día, y alabarte y adorarte, Señor, y darte gracias, porque tú eres bueno y misericordioso. Señor, te pedimos que tú apliques en nosotros esta enseñanza, no que sea algo, Señor, de un mero conocimiento intelectual, sino que hemos sido escogidos en el amado. Somos parte de tu familia, Señor. Somos parte de la familia de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Señor, hemos sido llamados para anunciar tus virtudes, para, Señor, declarar tu multiforme sabiduría como iglesia. Señor, ayúdanos a reflejar tu carácter ahora como escogidos de Dios. Vístenos como escogidos de Dios, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser lavados más y más de nuestra maldad. Purifica tu congregación, Señor, y que tu nombre sea glorificado en medio de este mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tenemos, hermanos, 30 segundos.